Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana a los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente. Con María José Hoffman. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente. Preocupados por tu futuro. Pescadores industriales del Bío Bío. Llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y al mundo. Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Y GTD, más que tecnología.
El Frente Amplio decidió avanzar caminando hacia atrás, endureciéndose, volviendo a sus orígenes identitarios y octubristas. Gael Llomas derrotó a Constanza Martínez y al ala más confrontacional controlará el partido durante los próximos 2 años. Eso sí, con la participación de menos de 1 de cada 5 militantes. Podríamos decir que fue una revolución bastante íntima y silenciosa. Llomas promete firmeza contra CAS. Traducido al castellano político, es decir, no habrán acuerdos, sí más trincheras y probablemente un no antes de conocer la pregunta. Ninguna novedad en el horizonte. Pero el gobierno tiene una oportunidad. Mientras CAS exhibe reformas y resultados, el Frente Amplio corre el riesgo de volver a las consignas que ya los ciudadanos castigaron. Quizás no sea tan estratégico entonces seguir en la irrelevancia. También se reordena la carrera presidencial. Boric conserva ascendencia sobre ambos sectores y puede presentarse como el gran articulador. Tomás Bodanovich, que respalda la continuidad de Martínez, queda medio tensionado con su pragmatismo municipal y el partido más radical. La paradoja es exquisita. Cuando más se endurece el Frente Amplio para combatir a CAS, más espacio le entrega. ¿Creen que eligieron una brújula? Quizás se volvieron solamente eligiendo el retrovisor. Soy María José Hoffman y esta fue la apertura editorial en La Voz de la Gente.
En la región del Biobío, la pesca industrial es un motor que mueve la economía local en comunas como Coronel, Tomé y Talcahuano. Desde la elaboración de alimentos marinos para las familias chilenas, esta actividad productiva, que es parte del patrimonio nacional, genera empleo de calidad, encadenamientos productivos y oportunidades de desarrollo para miles de hogares. Con identidad territorial que traspasa generaciones y un compromiso ambiental, la pesca industrial del Biobío aporta de manera permanente a la alimentación, al desarrollo sostenible y al crecimiento de las regiones del país. Pescadores industriales del Biobío, llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y el mundo.
En la historia de los multifondos hay un solo ganador, AFP Habitat, número 1 en rentabilidad en todos los fondos. Un liderazgo construido con conocimiento, experiencia y visión de largo plazo para hacer crecer los ahorros de nuestros afiliados, porque un buen futuro se construye todos los días. AFP Habitat, líder en rentabilidad en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Anfrus Motors.
Hola, soy Mario Anfrus. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfrus Motors en Parque Arauco.
Club de Tiro La Reina, el polígono más grande de Latinoamérica.
¿Quieres aprender a disparar, manipular pistolas, escopetas, etcétera? Ven al Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderás normas de seguridad, técnicas de disparo, balística y mucho más.
Y automotriz julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Hace más de 34 años estamos en Vitacura 9477, dedicado a la compra y venta de autos. ¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte de pago y te lo pagamos una vez vendido. Julioinfante.com.
Este es un dato que le voy a dar a quien le interese. Se hizo hace unos días atrás en Castel Gandolfo, la residencia de verano de los papas, ¿ya? Una cosa muy sencilla, con no más de 80, 100 personas en el jardín, un concierto por la paz. Claro, siente una cosa íntima, que sí lo transmitió en BC y algunas cadenas, y está en YouTube, se llama Concierto por la Paz para el Pope Leo, para el Papa León XIV. Estaba el Papa, otros curitas más, Andrea Bocelli, ¿va? Y el coro de la Fundación de Andrea Bocelli, como 100 niños, de los cuales 40 eran de Uganda, refugiados, italianos, pero 100 niños cantando. Entonces, entre canción y canción, digamos, hablaba un cura o una monja. Una monja le dio durísimo a Lice y a todo lo de Trump en Estados Unidos por los derechos de los inmigrantes. Y este es un concierto por la paz realmente espectacular, que nadie sabe que existe, pero que está disponible en YouTube. Pope Leo Concert for Peace. Ahí está para que lo vean, porque dura una horita nomás. Y Bocelli cantándole al Papa con el coro. No es más que eso. De verdad, impresionante, sin parafernalia, sin prensa, sin nada. Espectacular. En YouTube. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología. Una presentación de Automotriz JulioInfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Hace más de 34 años estamos en Vitacura 9477, dedicado a la compra y venta de autos. ¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte de pago y te lo pagamos una vez vendido. JulioInfante.com.
Club de Tiro La Reina, el polígono más grande de Latinoamérica.
¿Quieres aprender a disparar, manipular pistolas, escopetas, etcétera? Ven al Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderás normas de seguridad, técnicas de disparo, balística y mucho más.
Y Anfruns Motors.
Hola, soy Mario Anfruns. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfruns Motors en Parque Arauco.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con María José Hoffman.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están este lunes 17 de agosto? Partimos, Tepa, partimos. Bien, hola. Oye, no sé si les pasó a todos ustedes, auditores queridos, pero chubaya el taco de día a la mañana. Menos mal que salí antes, pero aún así igual llegué atrasada, así que no sé qué pasó, qué super lunes, porque qué día, la lluvia, qué flauta. O usted, tú que viniste de niña.
Yo salí, yo me atrasé hoy día, salí tarde y llegué espectacular, se me abrió todos los caminos ahí como...
¿En serio?
Sí, no tengo cómo explicarlo.
Increíble, no, yo tampoco. ¿Te patí? ¿Cómo?
No, regio, no, llegué 10 minutos antes, cansada del éxito.
¿Cuántos cafés te tomaste?
Este es el primero. Estoy tratando de reivindicarme conmigo misma porque venía con un humor.
No sé si se te notan los ojitos. Está de malas. Qué mujer más, ¿cómo se dice?
Expresiva.
Se te nota la lengua y dices, está de mala. Pero estás muy linda, así que eso es lo más relevante.
Gracias, querida.
Diputado Cretón, ¿cómo estás?
Bien.
No, parece que estamos todos fatales.
Yo estoy espectacular.
Bien.
¿Cómo es lunes? Feliz bien.
No, obviamente que tenemos varios problemas ya en la región de la Araucanía con... Nos salimos de una y entramos en otra. Hace una semana era el tema de la inundación en Angol. Ahora el tema de las fuertes nevazones en la zona cordillerana. Había muchos vecinos aislados.
Qué frío.
En Lonquimay. Unas postales realmente preciosas. Muy bueno para el turista, para que puedan ir al centro de esquí Corralco, para que puedan disfrutar de la nieve, de la Araucaria, pero también una realidad muy dura para los vecinos que quedan completamente aislados. Pero bien, aquí
oye,
estamos.
Qué bueno, qué linda es tu región. Yo te veo y digo, wow, qué diputado más en terreno. Oye, no les he presentado, bueno, el diputado Cretón, la diputada Gieldres, el diputado Sánchez. ¿Te presenté, Luis Fernando? No sé.
¿Qué tal? Muy buenos días, Luis Fernando Sánchez.
El que anda feliz. El feliz de la mesa. Y mi partner, Lucho Maquena.
Yo también estoy contento.
Yo decía, estoy contento. Yo decía, de la mañana ya chupa ya, si llego tarde, que me reemplace Lucho para partir. Lucho llegó conmigo. Así que esta duplita ganadora.
El que estaba con el serrucho era Cretón.
Yo estaba a punto de hacer la izquierda.
Pero por favor.
Dos minutos más y partimos.
¿Ah? Muy bien.
Permiso.
Él es fundador y dueño de este programa también, así que hay que decirlo. ¿No trajiste vecina esta vez?
no, de la región.
No, pero tenemos a las 12 una reunión con el ministro de Obras Públicas.
¿Ya?
Porque tenemos una ruta que es la Ruta de la Muerte, la R86, que va desde Angol hasta Victoria, donde han muerto muchos automovilistas, donde hay unos baches realmente horribles y que lo estaban tapando con tierra.
Ah, mira.
Ay, ¿puedes creer que estaban tapando los hoyos con tierra? Entonces, obviamente que tenemos ahí un
¿el
problema.
¿O la gente?
Vialidad.
Vialidad tapando
vialidad
con tierra.
Vialidad tapando hoyos con tierra en la región de la Araucanía.
Ya. Que te vaya complejo. Bien en ese tirón de oreja. Oye, mira, supimos que de un padrón de 52.000 militantes participaron menos del 10% en las elecciones del Frente Amplio. Además, con votación digital. 2 días estuvieron votando y participó menos de... O sea, hoy día, de hecho, la presidenta electa tiene menos del 10% de, digamos, de apoyo, porque no participó más gente. Dicen que... Yo en esto quiero abrir debate, porque me voy a contradecir conmigo misma. Migo misma está equivocada, porque la verdad es que yo veo re pocas diferencias entre ambas. Creo que más que tienen que ver con los lotes. Dicen que una es más elitista, que la Gael es más territorial. Parece que Gael Yomas, por algo gana, hizo una campaña más buena, digamos, una mejor campaña. Siempre, además, el que desafía tiene esa ventaja de que hay que el incumbente... Bueno, la verdad es que yo no les veo muchas diferencias a ambos. ¿Alguien ve alguna diferencia fundamental? Con esto el gobierno fregó y ahora sí que no van a tener acuerdo. Sabemos que no hay ningún acuerdo. Sabemos que vuelven a la lógica octubrista. Sabemos que están peleando por la esquina de extrema izquierda con el Partido Comunista. ¿Qué pasará con el socialismo democrático aquí? ¿Qué ven?
Bueno, habría que preguntarle a ellos. Yo creo que, por lo menos, yo no he tenido ninguna duda de cuál es la senda, cuál es el camino que quiere recorrer el Frente Amplio, el Partido Comunista. También sale ahora Carmona, está entre las últimas noticias ahí que sale con interpelaciones al gobierno. Yo no sé qué puede interpelar Carmona si es que andaba hace unos días ahí celebrando.
Que le pedía la renuncia a
andaba pidiendo renuncias, el mismo que andaba en conmemoraciones por el natalicio de Fidel Castro, creo que fue hace unos días, y andaban ahí entregando un ramo de flores o algo así en la embajada de Cuba. Y el Frente Amplio un poco lo mismo, o sea, niñitos más inocentes que se encontraron en el fondo en el gobierno con cosas que no entendían y al final fue una seguida de chascarros. Y ahora tienen por delante la labor de tratar de convencer a la gente de que el gobierno de Boric no fue tanto como todos lo vivimos y todos lo observamos y lo conocimos. Ese es el gran problema que tienen, o sea, tratar de convencer a la gente de que en realidad sí hicimos un buen trabajo, algo absurdo. Entonces, yo creo que es gente que va a estar en una parada obstruccionista, es gente que va a estar para el show dentro del Congreso. Yo no tengo ninguna impresión de que tengamos que depender de ellos para ninguna toma de decisiones y espero que sectores más razonables dentro de la oposición, que los hay, podamos contar con ellos para cosas tan relevantes como la reforma de seguridad. Se viene una reforma acotada dentro de la Constitución, se vienen distintas leyes que tienen que avanzar y para eso necesitamos también que haya una votación transversal, que la ciudadanía pueda ver que la seguridad nos importa a todos.
Sepa Geldres, ¿pero qué te pasa cuando Carmona dice que han sido, su sector ha sido demasiado benevolente con el gobierno? Imagínate. Que tienen que renunciar. Es que yo lo encuentro tan absurdo, no. Porque como que no, uno no puede decir tanta tontera al día, ¿o no?
Es impresionante.
¿Cómo pide renuncias así al alboleo, además? A todos, no, todos para afuera.
No, es que en pedir no hay engaño. Bueno, todos los que estamos sentados en este panel sabemos específicamente lo que tenemos que decir para salir en un titular. Y el señor Carmona también lo sabe. Está buscando prensa, está claramente liderando un proyecto político totalmente decadente, que no tiene fin, no tiene visión, misión, y necesita en estos momentos hacerse autobombo, empezar a aparecer y tratar de instalar algo, porque la verdad es que no instalan y no lideran nada. Chile tiene alergia al comunismo, a ellos mismos les da vergüenza llamarse comunista. Entonces, ante eso, yo creo que el señor está dando manotazos de ahogado, digamos, para poder aparecer. Y respecto al tema del Frente Amplio, yo no lo tomaría tan a la ligera. Creo que tenemos que tener ojo, porque vamos a tener a la presidenta del partido sentada en el hemiciclo. Vamos a tener a la presidenta del partido con el micrófono abierto del pensador, hablando por ella y por su partido, que es un partido revolucionario, es un partido que claramente...
Marxista.
No, que, por supuesto, también no quieren llegar a acuerdos, quieren ver que se destruya todo lo que huela a derecha, o sea, el crecimiento y la estabilidad del país le importa poquísimo. Así que yo creo que debiéramos tener las antenitas bien paradas y estar en coordinación para poder ir frenando o atajando los goles que vengan de ese sector.
¿Sabes lo que a mí me pasó? Voy a decir algo bien... Voy a remover un poco aquí el tablero. Yo cuando vi que ganó Chan, yo pensé inmediatamente en Franco Parisi. Y con esto, esta pugna que él está siempre en esta tensión de ni fachos ni comunachos, creo que además que se consolida una línea más extrema, como dice la Tepa, que además tiene micrófono en todos los días en el Congreso, no es que no la tenga la Constanza, pero sabemos que para un presidente de partido es mucho más fácil y pragmático hablar desde el pensador o desde un cargo también.
El partido sentado ahí.
Exacto. Pero también se va consolidando esto cuando tú empiezas a ver a una izquierda más ordenada, con nuevos liderazgos. Se me hace que el que más se va a empezar a lucir va a ser Parisi, que va, como no va a haber algo razonable, porque yo no creo que haya nada razonable para allá, al final le están haciendo el juego a él. ¿O tú ¿Cierto? Crees que Eduardo Cretón que no tiene nada que ver y que esto no toca nada los planes del Franco Parisi?
Uy, yo creo que acá esta elección es bien interesante por varias cosas. Porque Constanza Martínez representaba la continuidad del gobierno del presidente Boric. Y porque Gael Llomas representaba más bien el ala del Frente Amplio que todavía no renuncia a esa izquierda proyecto. Radical transformadora de verdad. Uh-huh. Lo pongo en esos términos.
O sea, la diferencia bien de fondo.
Hay una diferencia bien de fondo. ¿Por qué? Porque el proyecto de Constanza Martínez y del gobierno del presidente Boric chocó con la realidad. Es el gobierno que lo iba a cambiar todo, pero que termina siendo derrotado en el plebiscito del 4 de septiembre. Es el gobierno que venía a desdeñar los 30 años de la Concertación y termina gobernando con la Concertación. Entonces, representa el Frente Amplio que se enfrentó a la realpolitik, por así decirlo. Por lo tanto, y por otra parte, Gael Llomas representa más bien a los sectores parlamentarios del Frente Amplio que nunca tuvieron la responsabilidad real de tener que gobernar y por lo tanto tienen un idealismo mucho más profundo.
Es más parecido a un Boric parlamentario.
Más parecido a un Boric parlamentario y que para mí lo refleja muy de cuerpo completo el libro que acaba de sacar Jaime Baza de La Constituyente, donde viene a reivindicar el proceso constitucional. Y que en realidad fueron errores menores y que por lo tanto los procesos constitucionales siguen completamente abiertos y por lo tanto es un Frente Amplio que no ha renunciado a su idea refundacional. Para mí la elección es un golpe duro para el gobierno del presidente Boric, porque hay un Frente Amplio que se ha dedicado a reivindicar el legado del presidente Boric, y esta elección lo que dice es que, ¿sabes qué? El gobierno del presidente Boric, para nuestra idea,
se quedó cortito.
En realidad se quedó corto. Y algo muy, yo creo que esclarecedor también para quienes estamos en política, porque muchas veces dicen, no, que el Frente Amplio aprendió lo que era gobernar, ya entendieron de que no se trata de inventar la rueda ni de refundar el país. No, señores, la mayoría del Frente Amplio sigue exactamente por la misma senda. Y eso es probablemente a la oposición que nos vamos a enfrentar. Un Frente Amplio y un Partido Comunista, que son quienes hoy día ponen la música a la izquierda, que se van a oponer sistemáticamente a la agenda de seguridad, que se van a oponer sistemáticamente al gobierno del presidente
Pero Móvil, eso es un mal que negocio, buscar... pues, Cretón, porque uno puede decir, estarán equivocados,
es que ya, lo que los pasa, comunistas son los lo que siempre... pasa,
Pepa, pero ponerse es que... a la agenda de seguridad es un muy mal negocio
pero lo que
para cualquier
para su base electoral,
da lo mismo.
Que era la que decía que los carabineros eran violadores sistemáticos de derechos humanos, no.
Es el momento que mejor les fue a ellos.
Acá hay un tema de que ellos no están pensando en la próxima elección.
Sí le cambió.
No están pensando en la próxima elección. Ellos no se están moviendo por un tema electoral. Ellos se están moviendo por convicciones, que por supuesto que nosotros no compartimos ninguno de nosotros, pero que son convicciones profundas de que quieren refundar el país, de que quieren terminar el modelo neoliberal.
Pero sin ir más lejos,
y esto lo demuestra.
Sí, más allá de eso. Sin ir más lejos, veamos las propuestas con las que llega a ganar este Gael Llomas. Hablaba de copiar el modelo de Nueva York, de Mandami, que es un socialista, pero que cita a Marx constantemente, una persona muy de izquierda, muy extrema, que hoy día está hablando de congelamiento de precios de arriendo. Y lo propuso en Chile, digo, oye, pero veamos lo que ya se puede hacer en Estados Unidos con una, pues nosotros poner a congelar precios, hacer tiendas del Estado, cerrar todo el tipo de
no
política.
Solo eso, oye, no solo eso, Mandani, que podrá haber cierta discusión respecto al tema de precios, pero no solo hizo eso, tomó la lista de los propietarios de
los más ricos de
países, como de los más ricos de Nueva York, y publicó todos los datos personales de ellos para que lo fueran. Quizás habrá imaginado que iba a ocurrir con ellos, que le iban a regalar flores.
Hizo un video afuera de la casa de un millonario que acababa de invertir, hacer una oficina enorme en Nueva York, que eran miles de millones que para traer, y dijo, oye, estos planes empiezan a ir a otras regiones, probablemente
esta gente del Frente Amplio, con una mirada así como del comunismo cosmopolita, podríamos llamarle, dice, pero si a él le está yendo tan bien en Nueva York, quiere decir que nosotros fracasamos porque no fuimos suficientemente duros. Y entonces el camino es ser más comunista todavía.
Eso es lo que yo creo, con la resaca de Tironi. No sé si vieron, Tironi fue el autor.
Es que precisamente quienes fueron derrotados.
Estaba Gael Llomas en la presentación del libro.
Gael Llomas.
¿Sí? Precisamente quienes fueron derrotados diputados son los de la resaca. Es la línea de quienes estuvieron en el gobierno. Son quienes fueron derrotados en esta elección del Frente Amplio. Ahora, yo sí creo que hay un punto al cual hay que ponerle un poquito de atención, que es cómo la izquierda ha ido dejando de lado, no solamente acá en Chile, sino que también en el caso del alcalde de Nueva York, ha ido dejando de lado lo identitario, que fue probablemente a lo que nos enfrentamos nosotros los últimos 10 años en la convención y en los últimos 10 años, que eran el indigenismo, el ecologismo, el feminismo. Lo han ido dejando de lado para poner en el centro de la discusión un tema que para la izquierda no es menor y que es parte de la discusión pública, que tiene que ver con el costo de la vida. Y eso vuelve a plantear la idea de la lucha de clases, tan vieja por parte de la izquierda, vuelve a plantear de que el Estado es el que tiene que generar la riqueza. Entonces, ojo con eso. Yo sí veo que estamos avanzando hacia una izquierda que ha vuelto a poner en el centro el problema del costo de la vida. Y por eso, cuando nosotros presentamos el proyecto de reconstrucción nacional, lo que más vimos fueron ataques a que esta era una reforma a los súper ricos, los ricos contra los pobres. Entonces, ha vuelto a la antigua lógica de lucha de clases, más que a la lógica identitaria que vimos el último año. Y eso yo sí creo que es un fenómeno, al menos, que tenemos que analizar un poquito más en profundidad.
Sí, pero ¿sabes lo que a mí me pasa? Es que, encontrándote toda la razón, tengo la impresión de que aquellos que, claro, porque si tú vas en una elección parlamentaria, estar en tu nicho está perfecto. Pero si ellos quieren volver a ser gobierno, esa esquina no alcanza. Por lo tanto, hay una contradicción con este, o con este triunfo, o con lo que ellos en verdad todos sabemos que quieren, y sabemos que están incómodos cuando un alcalde del Frente Amplio sale a pedir militares en la calle. Es una cuestión súper contraintuitiva. Entonces, si ellos realmente quieren volver a ser gobierno, saben, y ahí viene el doble juego que está haciendo Boric, que por una parte va a tener a su best friend metida liderando el partido, a pesar de que tuvieron hartos problemas cuando él fue presidente, y por otra parte tiene esta reflexión, La Resaca, que es el libro de Chupalla, que no me sale, es de Tironi, ¿cierto? Eugenio Tironi, sí, es que pensé que me podía haber equivocado.
Asesor del gobierno del presidente Boric, que dice bien que no, pagado que por nunca, lo demás,
digamos. Dijo que nunca había estado contratado, ok. Pero este libro lo que hace es reivindicar el arrepentimiento de Boric. Entonces, por eso les digo, ojo, todos creemos y sabemos en el fondo lo que ellos quieren hacer, pero están haciendo el doble juego cuando Boric hace el mea culpa y en la mente, y si pudimos haberlo hecho mejor, porque en realidad nosotros lo que queríamos era solo normalizar, él hace una autocrítica. Entonces, cuidado con creernos que ellos solamente, lo que hace ya él es visibilizar lo que son. Pero son buenos también para vestirse de ovejita, ¿o no?
No, totalmente. Del lobito. Y en eso yo hago el llamado de atención al sector de que no minimicemos, porque ellos son audaces y son maestros en vestirse con otras ropas. Sí. Lo vimos en la elección presidencial cuando se vistieron de banderas chilenas y de copihue. O sea, no las tuvieron campañas, ningún problema en guardar las banderitas negras y sacar la bandera de Chile para poder asemejarse a lo que venía la ola nacionalista, por decirlo de alguna manera, patriota, que era lo que estaba inundando el voto popular. Así que yo llamaría, como dice Eduardo, a analizarlo con mayor profundidad para ver a qué nos vamos a enfrentar, porque no puede pasar de nuevo que no sepamos a qué nos enfrentamos y nos pille, como nos pasó con la convención, como nos pasó con el tema identitario, que nosotros no sabíamos de dónde amarrarnos y de dónde responder.
Sí, y en eso, bueno, también han habido desórdenes acá, y también es propio que lo conversemos, más allá de ayer Franco Parisi hace una entrevista muy dura donde tacha al presidente de machista, que no tenía liderazgo, que estaba con los empresarios. Pero les digo, este juego del quita, del da y quita, y vimos lamentablemente una semana un poquito desordenada con los ministros, que a uno se le olvidó lo del Tribunal Constitucional. Entonces vemos un desorden. También el presidente de mi partido, cuando sale de alguna forma criticando esta reforma constitucional, y ahí yo entiendo el punto de fondo. Yo mi única salvedad es que yo hoy día Guille tiene comité político en 10 minutos más, por lo tanto creo que este es el lugar para plantear ese tipo de cosas
y quizás esperar a que se presente el texto
y quizás ver bien el texto, pero
mañana, porque los borradores, todos sabemos lo que es un borrador, pues también.
Pero también
con cariño, en el fondo, yo creo que
no, pero si hablemos, si lo podemos conversar, lo peor es que nosotros no nos atrevemos a conversar estas cosas.
No, yo creo que
quizás no debiera ser con un micrófono, pero como lo vamos a hacer,
la terapia de la pero está bien, pero aquí,
pero hay algunos que no quieren que les chamusqueen la constitución, ahí también hay un punto.
Es que yo creo que ese es el tema de fondo, y yo creo que aquí hay que ser majadero, porque la izquierda está tratando de instalar de que esto es casi como una especie de proceso constituyente, compadre. Desde el año 90 hasta el día de hoy se han hecho 72, 73 reformas constitucionales en nuestro país. Estas 72, 73 reformas constitucionales implican, han implicado más de 300 modificaciones a distintos artículos, algunos de ellos han sido modificados más de una vez, pero en total son 300 modificaciones. En este minuto hay propuestas de reformas constitucionales que están avanzando en el Congreso, que han sido apoyadas, muchas de ellas, por muchos de los que hoy día están criticando que hayan reformas constitucionales. Podríamos hablar del tema sistema político, podríamos hablar del tema de que está siendo impulsado hoy día por el ministro de Justicia para que militares puedan hacer controles de identidad en contextos de estado de excepción sin la necesidad de tener un carabinero al lado, que es una cuestión de sentido común, también reforma constitucional.
La incorporación de Gendarmería.
La incorporación de Gendarmería, oye, apoyado transversalmente. Entonces, esto no es una gran reforma constitucional en el sentido de cantidad de normas modificadas, va a ser una cuestión probablemente muy acotada, muy pocos artículos intervenidos, pero cada una de estas normas tiene un sentido de fondo, y ese sentido de fondo es que todos los organismos públicos, los tres poderes del Estado, ojalá idealmente todos los funcionarios de la administración del Estado, todos quienes tenemos algún rol de servicio público, interpretemos la función del Estado en pos de la seguridad de la misma forma o de una forma similar. ¿Cómo, en qué sentido? En el sentido de que el garantismo no puede tener un peso superior al derecho de todas las personas a vivir en paz y a vivir con seguridad. Y eso es lo que busca esta modificación, me atrevo a locurar porque veremos el texto más tarde. Pero el sentido de fondo es recuperar la seguridad.
Mañana.
Se presenta hoy día y está en la cuenta mañana. Okay. Eso lo dijo el presidente hoy día en una radio amiga de Zumba.
Sí, pero lo que pasa es que en ese presidente también ha sido tajante en decir, bueno, que estos debates se den, que estos debates se den.
Qué sano que existan estos debates.
Qué sano que existan estos debates. Yo no sé si es tan sano que sea por los diarios, pero porque al final igual sale de esto hoy día en la mañana el senador Esquella como diciendo, oye, pero esperemos el texto. Entonces, yo creo, yo lo voy a decir con mucho respeto, que es una santa tontera, porque me parece que es tan fácil ponernos de acuerdo, pensamos tan parecido, tenemos mucho menos distancia ideológica de la que tiene la izquierda. Entonces, estas descoordinaciones, a mí me pasó la semana pasada, antepasada, en un debate que justo se había presentado la reforma, y yo me lo cuestioné, pues estaba al aire, pero dije, no, pues tengo que defender lo que está presentando el gobierno, porque esto tiene que ser una buena idea. Me costó en ese minuto encontrar razones, pero a mí no me gusta. Yo creo que esto siempre hay que tratar de verlo, porque el presidente Kast dijo algo: mientras voten mis proyectos, digan o propongan lo que quieran, mientras que es un poco lo que ha hecho el Partido Libertario. Mm. El Partido Libertario, con todo lo crítico que ha sido Kaiser,
pero
ha votado
ordenado
todo a favor del gobierno. Súper leales, súper ordenados, pero también entienden el juego y ponen temas que nos implican, que nos complican, que nos enredan. Está bien, miremoslo desde afuera, no como, digamos, ustedes, sobre todo, que están en el Congreso. ¿Cómo salimos de esto? ¿Cómo se mejora esta coordinación? Porque aquí no es un tema de, y esa es la pregunta, ¿cómo logramos que nuestras diferencias, que las coordinaciones no de alguna forma hagan ruido con lo que está haciendo el gobierno?
Yo creo
que hay que poner la pelota al suelo. Primero, yo quiero dejar súper claro que la UDI ha apoyado y va a apoyar todas las reformas en materia de seguridad. Yo soy miembro de la Comisión de Seguridad y hemos sacado adelante, hemos sido uno de los partidos más ordenados en esto y vamos a seguir apoyando todas las reformas en materia de seguridad, porque sabemos que sin seguridad no hay ningún otro derecho social, y hay que decirlo así de claro para que no quepa ninguna duda. Acá lo que se ha generado es una polémica ficticia respecto de un borrador, como decía Luis Fe. Y respecto de ese borrador, lo que señaló el presidente del partido fue que le generaba ruido el tema de las discriminaciones arbitrarias, porque es precisamente el mismo camino que se siguió cuando llegamos a la reforma agraria y un montón de otras cosas. Pero yo creo que acá no sacamos nada con seguir armando una polémica respecto de un borrador. Yo estoy seguro que el ministro Martín Arrau va a recoger varias de estas inquietudes que se han planteado, y cuando conozcamos el texto definitivo, bueno, vamos a poder opinar sobre la base de algo que está ahí. Y si es que ese texto definitivo no es preciso o no va en la dirección correcta, bueno, está el Congreso también para poder tener este debate y poder mejorarlo. Lo que trató de plantear Guillermo en el fondo es que cuando se trata de una reforma constitucional, no porque tú tengas mayoría vas a poder poner cualquier cosa en la Constitución. Las reformas constitucionales tienen que ser quirúrgicas, tienen que ser precisas, porque estas dudas no nacen de un capricho, nacen precisamente del compromiso que hay con la institucionalidad. Y por lo tanto yo creo que acá hay que poner la pelota al suelo, ver el texto definitivo, y estoy seguro que las diferencias que se pueden haber suscitado se van a arreglar una vez que conozcamos ese texto.
Yo creo que el titular fue muy malo, más allá de la, pero no era entrevista completa, el tono no es estamos en contra de la política de seguridad, fue vamos a apoyar todo lo que sea, solo que a la hora de meternos en la Constitución hay que ser extra cuidadoso, y creo que por ahí va la línea un poco. Yo también iría un poco más allá, yo creo que hay que retomar los quórums en la Constitución, si no puede ser que tenga una Constitución tan débil hoy día. Ese es un golazo de la izquierda que hoy día no estamos conversando, pero yo creo que es importante recuperar cierto nivel de estabilidad que perdimos. Y hoy día lo perdimos.
Sí, tenemos una constitución de mantequilla, como digamos por ahí. Sí, es verdad.
A mí me tocó estar en la comisión de constitución cuando se discutió eso. Me tocó tristemente ser una voz muy solitaria cuando peleamos porque no se eliminaron estos quórums. Hay un acuerdo del cual no se me hizo partícipe ni siquiera en el fondo en las conversaciones. Reglas del juego, son las cosas como se dan. Pero yo creo que, claro, hoy día tenemos las reglas que tenemos en las reformas constitucionales, están los quórums que están. Si ustedes me preguntan a mí qué es lo que yo preferiría, sí, yo preferiría una constitución no pétrea, pero sí que a los momentos de modificarla tú requieres acuerdos más amplios, especialmente, y como era en la redacción anterior de la constitución, con quórums especiales en capítulos especialmente relevante. Y si le fuéramos a incorporar ahí algo interesante, podría ser revisar qué pasa con los transitorios, porque los transitorios se han utilizado para abusar de ellos, por decirlo elegantemente, y meten ahí cualquier cosa, y eso no puede ser.
Oye, pero centrándonos en la COT, que es esta agenda de contra el crimen organizado y el terrorismo, siempre se habló de que habían tres dimensiones, y una de las dimensiones era la constitucional, porque en el fondo el gran fundamento de esto es que el crimen avanza y nosotros, nuestras instituciones no pueden quedarse atrás. Entonces básicamente el sustento de esta reforma constitucional es que necesitamos tener un nuevo paraguas constitucional para darle origen a una batería de leyes que sí estén acorde a cómo ha avanzado el crimen. Eso es lo primero, yo creo que desde ahí debemos defender, y no va a haber nadie que se atreva a decirle a la ciudadanía que no está de acuerdo con ponerle más peros al crimen. O sea, ahí le va a tocar dar la cara a ellos.
Yo me imaginé, yo me imaginé cuando lo propusieron, que como hoy día el Tribunal Constitucional, yo dije como que están tratando de dejar que esto quede tan ordenado que no lo pueda cambiar nadie. Ese fue mi primer razonamiento cuando se propuso una reforma, porque claro, hoy día el Tribunal Constitucional, más allá de cómo operó bien, más allá del gusto propio, yo dije, bueno, quieren dejarlo tan mucho más explícito.
Y siempre lo ha dicho el presidente Kast, o sea, tiene que la seguridad, así como otros temas, pero principalmente la seguridad, tienen que tener una agenda de Estado que no pueda cambiar y ser variable dependiendo del gobierno. Pero la seguridad es lo primero y no podemos tener discusión en eso. Uh-huh. Ahora yo quisiera también verlo desde el tema político, y era la causa de mi malestar hoy día, pero siento que son errores comunicacionales que estamos cometiendo y que lamentablemente ni siquiera reflejan el ambiente del Congreso. Nosotros en las bancadas nos llevamos excelentemente bien, o sea, independiente de que haya habido pequeñas conversaciones o entredichos entre parlamentarios particulares, no han sido para nada graves. Las bancadas tenemos excelente relación, entonces yo creo que esto es una oportunidad de mejora. Me refiero a lo que trascendió en la prensa y los dimes y diretes por Twitter. Creo que es una oportunidad de mejora para el comité político. Yo lo mencioné una vez, es muy necesario que tengamos una instancia previa de conversación al comité cuando llegan a sentarse los presidentes de partidos con el gobierno, donde podamos tener una sola voz y conversar estos temas de manera que no caigamos en estos errores comunicacionales mediáticos. A mí la verdad es que me parece que no son errores totalmente evitables. Creo que no le hace juicio a cómo se han
dirigido. Llegaste choreado hoy día, si yo te vi la cara. ¿Choreado hasta cuándo?
No le hace juicio a cómo se han dirigido los partidos oficialistas. Siempre lo destaco, los presidentes han tenido un rol muy, muy excelso. Creo que no se han agarrado a puñetes como lo hicieron como lo hizo la oposición en su momento.
Convengamos que son muy, ¿cómo se dice la palabra que describe mejor a Guille y Arturo?
Diplomáticos,
sí, razonables,
caballeros,
sí, totalmente. Sí. Entonces, caer en estas cosas
que
nos hacen ruido ante la ciudadanía no está bien y debemos corregirlo.
Ahora,
hay que hacer también la autocrítica de que no solamente ha sido este tema puntual respecto de la entrevista de Guillermo, sino que han habido varios y de todos los partidos. Acá yo no quiero apuntar ni pontificar como si uno fuera cura, digamos, todos saben los errores que se han cometido.
Hay espacio mejor.
Yo siempre digo que estamos todos aprendiendo a ser oficialistas, particularmente muchos de los que llegamos al Congreso por primera vez, porque veníamos de un entorno donde éramos oposición al proceso constitucional, oposición al gobierno de Boric. Bueno, y ahora tenemos la guitarra y por lo tanto eso amerita que efectivamente el oficialismo aprenda a ser oficialismo, digamos. Y ahí yo creo que todavía está pendiente el tema de la coalición. Sí, estos temas se solucionan cuando tú tienes ordenado.
Están llevando agua para su molino.
Cuando tú tienes ordenado.
Pero sí es válido.
Pero es válido. Y yo lo planteo porque hoy día hemos tenido, y haciendo el mea culpa también de este error comunicacional que fue ahora de la UDI, pero esto tiene que ver con que el comité político, que todos queremos fortalecer, tiene que ser una instancia real, y para eso se necesita tener una coalición, y esa coalición tiene que empezar a buscar los mínimos comunes, que yo creo que son las tres cosas por las cuales los chilenos eligieron a este presidente: hacerse cargo de la crisis económica, de la crisis de seguridad y de las urgencias sociales, y funcionar más coordinado y cohesionado desde ese punto de vista, porque si no vamos a seguir en esta lógica de
cada dos semanas,
hoy día el error fue nuestro, la próxima semana puede ser de otro, y así
toda la razón.
Vamos y seguimos. Entonces yo creo que hay que avanzar allá a mucho más, a formalizar esto, a tener comités políticos que sean de verdad y a darle sustento a un gobierno, porque el gobierno del presidente Boric, una de las cosas por las cuales termina fracasando es porque terminó su gobierno con esta lógica de un gobierno y dos coaliciones, y eso evidentemente que no nos hace bien.
Ay, puedo leer los auspicios, gracias. Y ahora sí la musiquila. ¿Sabías que los pescadores industriales del Biobío ponen al centro el cuidado de los ecosistemas marinos y toda su tecnología para que cada alimento que elaboren llegue con la mejor calidad a las mesas de Chile? Bien por nuestros pescadores industriales, que ahí me estaban con problemas con el jurel. Por WhatsApp, sí, por WhatsApp, con Chile Express. Sin apps ni registros, adelanta tus envíos escribiéndonos al más 569-8442-1177 y entrega en nuestras sucursales o puntos drop-off. Desde la creación de los multifondos, AFP Habitat ha sido líder en rentabilidad en todos los fondos, porque un buen futuro se construye todos los días. AFP Habitat, líder en rentabilidad.
Y aquí estamos en la otra gente, así que no nos vamos a saltar por ningún motivo los comentarios de nuestro auditor. Están fan. Hay uno muy fan de la Stephanie Geldes. Déjeme. Estefanía, perdón, no. De nuevo la. Pero muy fan.
Ay, pero gracias.
Dice, muy guapa y libertaria. Después, 20 minutos después, se puso otro comentario que dice, esa es mi libertaria. O sea, que cada cosa que dice sale.
Te va a ir libertario.
Te va. Sale ahí. Y no nos la van a quitar.
Yo estoy cubrigando lo que dice el chat.
Para que todos sepan.
Opinión Libre dice, el costo de la vida se supone que fue la causa del estallido delictual. Ojo ahí. Y sí, por último, wow.
Bien, buen comentario.
Es cierto, fue una de las grandes razones que después fue evolucionando el problema de la Constitución.
¿Sí? Y por eso es tan importante la reforma que se acaba de aprobar, la Ley de Reconstrucción Nacional, y obviamente el rol de nosotros del Congreso junto con el gobierno, empujar para que todos los efectos positivos que deben traer ocurran.
Oye, pero ese es un tema no menor, porque fíjate que yo el fin de semana estaba leyendo el libro de Mario Marcel.
¿Ya?
¿Cómo se llama? Se me olvidó el nombre del titular del libro. Que sacó hace poco Mario Marcel.
Sí, hace nada.
Y uno de los temas que toca, precisamente él, como en su rol de presidente del Banco Central en ese minuto, hace un análisis de las causas del estallido, y en esto concuerdan analistas de derecha e izquierda, que una de las principales causas tuvo que ver con la frustración de expectativas de la clase media producto del costo de la vida, y ese temor a volver a la situación de fragilidad en la que estaba. Claro. Y ahí yo creo que nosotros, el mundo gremialista, digo porque yo me siento parte de una gran coalición de facto que es el mundo gremialista, digamos, tenemos un rol muy importante que cumplir, porque fueron nuestras ideas, la institucionalidad vigente, abrir Chile al mercado, lo que permitió construir esa gran clase media que hoy día existe en Chile.
Sí.
54% de la población es de clase media hoy día en Chile. Y eso es fruto de políticas públicas que nosotros impulsamos en el pasado. Ahora, el gran desafío es que es comprender los temores de esa nueva clase media, porque si lo logra, si en un minuto logramos que la gente saliera de la pobreza para la clase media, hoy día la disputa está ahí. Y eso tiene que ver con el costo de la vida. Y por eso la izquierda ha vuelto a poner esto en el debate con su añejada lucha de clase, y nosotros, por el contrario, hemos apostado por una reforma de reconstrucción nacional que es realmente sorprendente, porque hace 30 años, como decía Luis Fe al inicio del programa, no se bajaban los impuestos. Lo que hay detrás de esta de este proyecto de reconstrucción nacional es volver a generar trabajo, es volver a generar oportunidades. Y por eso la disputa es qué modelo es mejor para entregarle mejores condiciones de vida a los chilenos. La izquierda cree que es la lucha de clase y el Estado. Nosotros creemos que es la libertad, desarrollo, la colaboración, el desarrollo, el progreso a través de esta reforma de reconstrucción nacional. Y esa yo creo que es la verdadera batalla cultural. La verdadera batalla cultural es mejorarle la calidad de vida a los chilenos, sobre todo a la clase media y a aquellos que más sufren. Y desde nuestro punto de vista, el proyecto de reconstrucción nacional es, por supuesto, el primer paso para hacerlo. Eso tiene que venir acompañado de las reformas en materia del trabajo y en las reformas en materia de seguridad.
Y sí, más reformas en materia económica.
Oye, pero a propósito de lo que dice ahí Eduardo, y sí, tenemos esta lucha en el fondo que a veces, y nos acomoda mucho a los políticos llevarlo como al abstracto. Pero hoy día tenemos la oportunidad, tal como decía Eduardo, lo comenté yo antes, hoy día tenemos la oportunidad porque hace 30 años que no se bajaban los impuestos en este país y se aprobó, se logró, pasamos al Tribunal Constitucional, no, se aprobó en el Congreso.
En tiempo récord.
En tiempo récord. En tiempo récord. Entonces, hoy día tenemos la oportunidad material por delante, y en esto no hay que dejar solo al gobierno, también pasa por el rol que cumplimos nosotros en el Congreso. Hay que ir tomándole el pulso a cómo esto se traduce a efectos prácticos cada paso del camino, porque tenemos que asegurarnos, y es nuestra responsabilidad, nuestro deber, que los objetivos planteados en esta reforma se cumplan, se materialicen, y las condiciones de vida para la clase media mejoren. Porque no puede ser que hoy día vivamos en una realidad, en una situación donde además la gente de nuestra edad, si nosotros estamos hablando acá, a personas de 30, 40, un poco más años, que no tuvieron en el fondo la oportunidad de subirse a la micro de ese boom económico, podríamos plantearlo, que existió en los 90 cuando empezó a crecer Chile. Hoy fue una realidad muy distinta la que le ha tocado, y hoy día la gente vive con los pesos contados mes a mes.
Sí, pues. Exactamente.
Entonces, es un deber moral, macho, a ponerlo en esas coordenadas, es un deber moral asegurarnos que los objetivos de esta reforma se cumplan y todos los ajustes de tuerca que hay que hacer en el camino para que eso así ocurra, hay que hacerlo.
Diputada, y yo le sumaría el deber moral al deber político, de que tenemos que haber aprendido ya la lección de que el mostrar el contraste de las diferencias de modelo y cómo el nuestro sí funciona, debemos nosotros mostrarlo, y no lo vamos a mostrar con un gráfico y con un Excel. Eso lo tenemos que haber aprendido ya. Y es importantísimo que estemos ahí donde a las personas les duele el bolsillo, donde tienen dolores sociales, y en eso creo que hay temas puntuales, como ejemplo, que se me viene a la mente, cómo le arrebatamos al crimen organizado el hecho de estar presentes como prestamistas bancarios. O sea, hoy en día las personas que no pueden acceder a un crédito, ¿dónde recurren? A los créditos informales de la mafia internacional. Entonces, en vez de cobrarles tremendos impuestos, ¿qué hacen? Les cortan un dedo. Disculpen que sea tan dura a esta hora de la mañana, pero es así.
Es la realidad.
Y en esos problemas tenemos que estar metidos. ¿Cómo vamos a hacer para solucionar y para quitarle ese cliente a la señora Juanita para que le pida plata al banco cuando tenga que solucionar algo y no a la mafia internacional?
Oye, les quiero contar, que hoy día a las 5:45 de la mañana recibí un WhatsApp. Y me despertó a esa hora, yo no me levanto tan temprano. Y quiero invitarlos también, de repente ustedes la tienen que conocer, que es la Bancada contra la Soledad, que hoy día va a tener una audiencia pública con autoridades, el gobierno, la sociedad civil. Es bien transversal, está liderada por el diputado Chalper, Gustavo Gatica también está, es del Partido Republicano, del Libertario, Carlos Carvajal del PPD. O sea, es una opción bien transversal. Va a estar también, se van a sumar alcaldes como Agustín Iglesias, subsecretarios de Servicios Sociales y Derechos Humanos. Mira, yo me lo mandó temprano, y digo, Diosito, ¿por qué Chalper se le anda tan temprano? Y
me pareció... Me automatizado,
Está programado.
Lo hizo anoche.
2 de cada 3 adultos mayores se declaran solos, 37% de los jóvenes también. Creo que va a ser algo bien interesante, y qué bueno que de repente uno pueda salir quizás de la contingencia y plantear este tipo de cosas. Así que bien por el diputado Chalper. Quiero preguntarles, porque nos queda un minuto y ojalá no se me pasen del minuto, pero venía ayer en la portada, no me acuerdo si en Mercurio o La Tercera, el ministro Poduje pidiendo el aumento de casi el 24% de su presupuesto, argumentando primero que es necesario, que tenemos un déficit tremendo de arrastre, de lo que quieran, como quieran llamarlo, y también porque construir viviendas también genera una digamos reactivación de la economía. A mí sí, y además hoy día también viene y de repente cuéntanos lo que está pasando con la toma de San Antonio, donde ha demostrado bastante carácter. Yo no sé si tendrá que hacerlo por los diarios, pero creo que también es una buena manera quizás de presionar e instalar en el debate público la necesidad, porque al final el ministro lo van a medir por la cantidad de casas que levanten, y le ha tocado difícil, le ha tocado hacerse cargo de lo de Viña,
del presupuesto comprometido,
del presupuesto que estaba todo amarrado del exministro anterior, se ha tenido que enfrentar también con varias inmobiliarias. Entonces, ¿cómo ven ustedes esta arremetida comunicacional, que a mí me parece todo sentido? Cuestiono quizás la forma, pero tiene toda la razón de que esto podría ser una buena noticia.
O sea, yo creo que Y menos mal tenemos a alguien como el ministro Boduje en Minbu, en vivienda, porque con el nivel de resistencias internas y externas que existe hoy día respecto a lo que él está levantando, respecto a lo que se está visibilizando en el déficit habitacional, en la realidad de las poblaciones, en las situaciones que han ocurrido con algunas constructoras, para qué hablar del tema en Viña del Mar con estas constructoras que construyen unas casas pero de papel. Bueno, claramente necesitamos a alguien fuerte que sea capaz de sobreponerse a esos embates que le llegan a él. Hoy día estaba en el diario la realidad en el sector de la megatoma de San Antonio, que fue expropiado, que le estaba ya mandando un recado que en un mes tienen que estar ya todos ahí fuera. Sí. Entonces creo que son buenas señales, son señales positivas que nos permiten ir avanzando en la dirección correcta, que es que estos terrenos se pongan y se disponibilicen para quienes llevan años esperando y no para quienes se saltan la fila a la mala, empujados por mafia e incluso por políticos, por una autoridades y exautoridades que han estado dando vuelta por ahí, que fungen como una especie de abogado de estas organizaciones criminales.
Diputada Geldres o Cretón.
Yo quiero dedicar unos minutitos para el tema de la emergencia en Arica. Estamos con una alerta amarilla por la inestabilidad atmosférica en estos momentos, pero nos hemos comunicado con el delegado regional, Cristian Salles, el delegado provincial, Sebastián Huerta. Nos indican que está habilitado todos los caminos, con tener precaución porque están las rutas resbaladizas, así que manejar con tranquilidad. Se han suspendido las clases y se espera que el día miércoles termine esta inestabilidad atmosférica, y se esperan también 10 milímetros de precipitación, lo cual es harto para Arica.
Es harto.
Sí, así que, a resguardarse, a andar con tranquilidad, guardar agua. También tenemos 15.000 personas con el suministro eléctrico cortado hasta el momento. Y básicamente el gobierno ha estado monitoreando y ¿qué les puedo decir? Primero que las emergencias se preparan siempre, por eso es tan importante que los diputados de la región, además de que nos ponemos a repartir plástico en esta época, podamos oficiar a los municipios de las comunas para que tengan sus planes de emergencia y de reducción del riesgo de desastre al día, cosa que yo hice hace un mes desde la comisión. Invito a los demás parlamentarios a hacerlos también, y también para que se acerquen a Colón con Sotomayor en la oficina parlamentaria. Vamos a estar ahí entregando a las personas que necesiten nylon para poder poner en sus casas, y le mando un gran abrazo y que esto sirva para el verano, que también se vienen las lluvias estivales muy conocidas.
Muy bien. Diputado Cretón, nos quedan 30 segundos.
30 segundos, yo solo recordar, voy a parafrasear porque no la recuerdo exactamente, pero una frase de Miguel Kast, hermano del presidente, ministro al lado de Plan, que decía que tan importante como el crecimiento es que ese crecimiento le llegue sobre todo a aquellas personas que más sufran, los más vulnerables. Y yo creo que ahí está el gran desafío de este proyecto de reconstrucción.
Chan, muy bien. Oye, ya despidámonos. Lucho, despide tú porque nos tocó poco de día.
Bueno, nos vemos. Ha sido un tremendo programa. Harto parlamentario aquí. Yo cuando vienen muchos parlamentarios los dejo hablar, que se luzcan. Yo paso un segundo plano, no pasa nada. Así que nos despedimos y los dejamos en Conectados con el gran Chechu Irán.
Que tengan buen día. Muchas gracias.
Chile. Viva Chile.
En Agricultura fue La Voz de la Gente con María José Hoffman. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Pescadores industriales del Bío Bío, llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y al mundo. Y Chile Express, porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Y GTD, más que tecnología. Producción, Antonia Esposto y Tomás Arancibia.